Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Amigas y amigos, muy buen día. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los saluda como cada jueves Elena Burguete Zúñiga. Al nombre del Colegio de la Frontera Sur, les doy la bienvenida a una emisión más de su programa Voces de la Ciencia desde el Sur. En este día, 6 de agosto del 2020, hablaremos acerca del cambio climático. Para ello, les estaré presentando en el transcurso de esta media hora de programación una entrevista realizada a la doctora Carla Zamora Lomelí, investigadora del Colegio de la Frontera Sur en el Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestro programa de este día comentándoles que cada día, en diferentes puntos de la geografía mundial, el planeta nos manda mensajes sobre las enormes transformaciones que está sufriendo, desde cambiantes pautas meteorológicas que amenazan la producción de alimentos hasta el aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo de inundaciones. Los efectos del cambio climático nos afecta a todos. Si no se toman medidas drásticas desde ya, será mucho más difícil y costoso adaptarse a sus efectos en el futuro. A continuación, Carla Zamora Lomelí, investigadora del Colegio de la Frontera Sur en el Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente, nos da una breve explicación de qué es el cambio climático y qué acciones humanas lo generan.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Bueno, pues lo que estamos viviendo cada día, ¿no? Hasta hace unos años, el cambio climático era una cuestión que parecía que era solamente de los científicos, ¿no?, que lo estudiaban. Cada vez más escuchamos en los medios de comunicación, en los medios electrónicos y por varias fuentes, que estamos viviendo procesos de devastación ambiental, ¿no?, como los huracanes, como las temporadas de sequías, y por supuesto estos aumentos de temperatura que son atribuidos al cambio climático. El cambio climático en realidad comenzó a estudiarse y a profundizarse en ello desde la década de los 70 y básicamente tiene que ver con esta variabilidad de la temperatura durante cierto periodo de tiempo y bueno, en la era que estamos viviendo, este cambio climático se atribuye a las causas antropogénicas, es decir, a la actividad de los seres humanos que están basadas en el uso de combustibles fósiles, energéticos fósiles, como el petróleo, como el gas, ¿no?, otro tipo de energías, que están emitiendo gases de efecto invernadero hacia la atmósfera y eso produce el calentamiento de la Tierra, ¿no? Si ustedes han podido estar dentro de un invernadero alguna vez, notarán que la temperatura es un poco más elevada que en el exterior. Esto se debe a que la filtración de los rayos del sol pues se emite hacia el interior del invernadero y la refracción que esto tiene hacia afuera no permite tan fácil que se regresen hacia el exterior. Eso es lo que está pasando con la Tierra, con nuestro planeta, que las emisiones que vienen, las radiaciones que vienen directo del sol, a consecuencia de estos gases que están provocando un agujero grande en la capa de ozono, ¿no?, dentro de la estratosfera, pues impiden que se regrese este calor, ¿no? Por lo tanto, las radiaciones se quedan y se disparan hacia adentro de la Tierra y eso es lo que está provocando estos aumentos. Eso es a lo que se le conoce como cambio climático.
Usted mencionaba que estas variaciones de la temperatura se deben a las actividades antropogénicas que como personas realizamos. Estas actividades son el utilizar con mayor frecuencia el coche, la creación de nuevas industrias, la adquisición de aparatos eléctricos, entre algunas otras que realizamos en nuestra vida cotidiana.
Efectivamente, en realidad desde nuestra vida cotidiana, prácticamente desde el momento que nos levantamos de la cama, pues comenzamos a utilizar algún medio de energía, ¿no? Encendemos la radio, encendemos la luz y desde ahí empezamos ya a utilizar un tipo de combustible fósil. Básicamente puede ser petróleo, gas, carbón, ¿no? Son los principales que están produciendo la contaminación a través del dióxido de carbono, pero también hay otras formas en las que seguimos produciendo otros gases como el metano, por ejemplo, el óxido nitroso, el ozono, ¿no? Cuando utilizamos algún spray, ¿no? Para peinarnos, cuando encendemos la luz, estamos también emitiendo otro tipo de gases. Si no tenemos un tipo de focos ahorradores, pues igual, ¿no? Se están contaminando. Por supuesto, el uso del automóvil, ¿no? Que a través del petróleo que se está consumiendo. Cuando preparamos el cafecito, que encendemos la estufa, pues utilizamos otra vez gas. Es decir, tenemos una alta dependencia de todos los energéticos, ¿no? Nuestra vida, cuando se va la luz, parece que se termina, ¿no? Porque no tenemos luz, no tenemos internet y demás. Pero tenemos una alta dependencia de todos los recursos. Tan solo el agua. Si no tenemos agua en la llave, quienes tenemos la fortuna de tener este servicio de agua potable en nuestros hogares, pues también ahí empieza una pequeña crisis, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Y bueno, pues eso evidencia que cada vez dependemos más de todos estos recursos y pues que estos recursos, por una parte, están provocando estas en dimensiones grandes, ¿no? Si pensamos que cada quien hace esto en su vida cotidiana, ¿no? Pensemos un poco en todas las actividades que hacemos, de desplazarnos a la escuela, a la casa, al trabajo, ¿no? Y bueno, hasta el momento que nos dormimos y juntamos todo esto a nivel de toda la población del mundo, pues evidentemente tendremos unas consecuencias graves, ¿no? Para el medio ambiente.
Los gases de efecto invernadero se producen de manera natural y son esenciales para la supervivencia de los seres humanos y de millones de otros seres vivos, ya que al impedir que parte del calor del sol se propague hacia el espacio, hacen la Tierra habitable. Después de más de un siglo y medio de industrialización, deforestación y agricultura a gran escala, las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera se han incrementado en niveles nunca antes visto en 3 millones de años. A medida que la población, las economías y el nivel de vida con el asociado incremento del consumo crecen, también lo hace el nivel acumulado de emisiones de este tipo de gases. Sigamos escuchando a Carla Zamora, investigadora de COSUR.
La cuestión del cambio climático es algo que desde los estudios científicos se ha demostrado que básicamente comenzó desde la Revolución Industrial. En el momento que comenzaron las máquinas a utilizar vapor, pues esas generaron también gases, ¿no? Entonces, bueno, tampoco hay registros mucho más lejanos, pero sí se ha comprobado que la cuestión de el aumento que comenzó de la temperatura, pues viene desde el siglo XIX. La cuestión es que en los últimos 30 años más o menos, ¿no?
Sí.
Esta variación climática se ha incrementado un poco más, ¿no? Si digamos que desde el siglo XIX hasta 1950, por decir algo, ¿no? La temperatura puede haber subido medio grado, cuando mucho, menos de medio grado. Actualmente, en ese mismo lapso, en unos 30 años, ha subido medio grado, pero en 30 años. ¿A qué se debe esto? Efectivamente, al aumento de la población, pero también a que vivimos en sociedades de consumo que cada vez requiere, pues esto, que el nuevo celular, ya la caducidad de los que ahora le llaman obsolescencia programada, ¿no? De todos los aparatos electrónicos y demás. Todo el tiempo queremos tener el último modelo de lo que salga, ¿no? Entonces somos una sociedad de consumo que demanda también de la industria, pues que se esté produciendo de manera más acelerada, ¿no? Y esto pues no es lo mejor, no se produce de la manera más armónica pensando en las cuestiones ambientales. Entonces, al demandar más producción, demandamos también más energía y eso ha provocado que se dispare en estos últimos 30 años, ¿no? El aumento de la temperatura. Por eso si antes se reconocía, ¿no? Los abuelitos quizá se basaban un poco en las cabañuelas, ¿no? Los primeros años para saber cómo iba a ser el clima. Ahora esto es imposible, ¿no? El clima cambia en el mismo día. Y bueno, mucho tiene que ver con esta aceleración, ¿no? De los modelos de producción y de consumo que estamos viviendo en las sociedades.
¿Y qué es lo que ha provocado el cambio climático?
Por una parte, tiene una relación directa con todo el ciclo del agua. Recordemos que pues este ciclo de la lluvia, ¿no? Nos los enseñaron desde chiquitos, ¿no? Tiene que ver con estas cuestiones de evaporación, cómo se condensa, recae en forma de lluvia. Y al haber una variación en la temperatura, pues estos ciclos hidrológicos se alteran. ¿De qué forma? Pues con la presencia de huracanes, ¿no? Cada vez más fuertes, pero cada vez las frecuencias de huracanes más intensos es también totalmente vinculados a la cuestión climática, la de estos aumentos de temperatura, como también las temporadas de sequía, ¿no? Y bueno, por una parte hay sequías, también puede haber en su efecto contrario fuertes inundaciones. Esto desde la parte climática, y por supuesto que nos, como sociedad, nos pone en una situación de vulnerabilidad mucho mayor. Los efectos que tengan estos desastres naturales de fenómenos hidrometeorológicos tendrán al mismo tiempo asociado una cuestión de vulnerabilidad mayor, en cuanto mayor sea también la desigualdad social. Estos efectos de vulnerabilidad afectan de manera diferenciada a la población que tiene menores recursos, ¿no? Por decir, quienes habitan en zonas rurales, que viven en laderas de cerros, pues tienen una vulnerabilidad mayor a los deslaves, ¿no? A los desgajamientos de estos cerros, o quienes habitan en asentamientos al lado de los ríos, también están en una situación de mayor vulnerabilidad que quienes viven en suelos firmes, ¿no? O en asentamientos regulares mucho más controlados. Entonces, esos serían los efectos de manera diferenciada.
El 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y marcó el final de la década más calurosa que se haya registrado jamás, del 2010 al 2019. Los niveles de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera aumentaron hasta niveles récords durante todo el 2019. A pesar de que se estima que las emisiones de gases de efecto invernadero caigan alrededor de un 6% en este 2020, debido a las restricciones de movimiento y las recesiones económicas derivadas de la pandemia del COVID-19, esta mejora es solo temporal. El cambio climático no se va a pausar. Una vez que la economía mundial comience a recuperarse de la pandemia, se espera que las emisiones vuelvan a niveles mayores. A continuación, Carla Zamora Lomelí nos habla de la situación que vive Chiapas en cuanto al cambio climático.
Bueno, en el estado de Chiapas, a partir de los estudios que se han hecho, se ha encontrado que las principales causas del incremento de temperatura tienen que ver con la producción agropecuaria y la deforestación. Por supuesto que hay una deforestación importante que está impactando en estos procesos climáticos, pero también un crecimiento de población donde cada vez vemos más vehículos, ¿no? No se observa, no se percibe que haya un control vehicular, ¿no? Un control de las emisiones que están provocando estos vehículos. Vemos precisamente los grandes camiones de material, ¿no? Que van dejando detrás una estela de humo negra, ¿no? Pues esto debería estar regulado, ¿no? Porque hay una ley de cambio climático precisamente que debe observar las autoridades en el estado de Chiapas, ¿no? Y pues estas son consecuencias que vamos viendo. Chiapas en general es un estado que no tiene grandes industrias, ¿no? Por lo tanto, pues evidentemente el impacto que esto tiene hacia el cambio climático es menor que el que tiene otro tipo de actividades, pero no significa dejar la responsabilidad de estos contaminantes en los productores agropecuarios, sino en la relación que hay precisamente entre estos productores y quienes dependemos de su producción en las ciudades, ¿no? Es decir, no somos autónomos, no somos sustentables, no podemos nosotros mismos alimentarnos. Dependemos mucho también de todo lo que venga de otras poblaciones y eso también implica un gasto energético importante para el traslado de todas las mercancías, ¿no? Muchos productos de unicel, por ejemplo, el unicel es un material que tarda muchísimos años, miles de años en degradarse, ¿no? Y que lo tiramos en cuanto terminamos el cafecito, el tamal, ¿no? Y no hay conciencia realmente de pues que este material no solamente tardará millones de años en degradarse, sino que en ese proceso pues la cantidad de gases que va a seguir emitiendo a la atmósfera también es importante, ¿no?
El cambio climático también afecta de manera significativa a la agricultura de diferentes maneras, pero a su vez se ha visto que la agricultura también produce efectos significativos en el clima, principalmente por la producción y liberación de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, metano y óxido nítrico, por la alteración de la superficie del planeta, la cual pierde su capacidad de absorber o reflejar calor y luz. La deforestación y la desertificación, además de los combustibles fósiles, son las mayores fuentes antrópicas de dióxido de carbono. La agricultura en sí es el principal contribuyente en incrementar las concentraciones de metano y óxido nítrico en las atmósferas del planeta.
Pues bueno, la actividad agrícola depende totalmente de los ciclos hidrológicos, pensando en que la actividad de temporal, de los cultivos de temporal, es primordial, ¿no? En esta sociedad, en Chiapas, no tenemos en realidad cultivos que sean tecnificados, ¿no? O riego, con riego y demás. Entonces, hay una afectación directa en tanto se alteran los ciclos del agua. Sí. Por una parte, temporadas largas de sequía, por otra puede haber inundaciones, ¿no? O bien fuertes trombas, ¿no? También las consecuencias que puede haber pueden ser desde cómo se comporta incluso el viento, ¿no? Con los tornados que también se han vivido. Quiero mencionar que no es algo nuevo esto de los tornados y las inundaciones. Sin embargo, la magnitud que esto va cobrando, pues es mayor. Y también pensando en el tamaño de la población que va creciendo, pues estas consecuencias son cada vez o pueden ser mucho más graves en términos de población. Pensando también en las poblaciones que habitan en el campo, que dependen de ello, hay un interés importante. Tradicionalmente la tierra es un recurso que se va heredando por generaciones. Y si pensamos que, por ejemplo, un papá tiene una hectárea de tierra y llega a tener 5 hijos, pues a cada quien tiene que darle una fracción de esa hectárea. Entonces, las extensiones de la propiedad son muy pequeñas. Por lo tanto, lo que pueda producirse en menos de una hectárea, pues los rendimientos van a ser muy pocos. Hay una afectación directa para las familias en cuestiones económicas, pero también de seguridad alimentaria. Y para nosotros también como sociedad, porque dependemos totalmente de los cultivos que se produzcan en el campo. Entonces, al haber esta presión sobre la tierra, pues es una área importante para que las empresas, grandes empresas, puedan entonces meter otro tipo de cultivos que no necesariamente están vinculadas hacia mejorar la salud de nosotros, ¿no? Como los cultivos transgénicos, que se ha demostrado que a través de los insumos que se les ponen a estos cultivos, de los químicos como el glifosfato, puede tener consecuencias directas por el desarrollo del cáncer. Pero, pues esto, la calidad de los alimentos va a estar siendo cada vez más deficiente. Y, pues, esto tiene implicaciones fuertes para la salud, pero también para la economía de las familias, ¿no? Al enfermarse uno, pues siempre hay gastos importantes que se hacen. Y esto lo que hace es polarizar cada vez más a la sociedad. Es decir, quienes tengan los recursos económicos para comprar su comida en las tiendas grandes o quienes puedan no depender del campo vivirán en otras condiciones que quienes dependen totalmente del campo. En este caso, los más vulnerables son los pequeños productores agrícolas que no solamente dependen de los ciclos de la lluvia, sino que cada vez tienen menos acceso al recurso principal que es la tierra.
¿Qué podemos hacer para contrarrestar estas afectaciones que usted no menciona, ya sea en la ciudad como también en las zonas rurales?
Pues tener conciencia de que esto está afectando a escala global, que no somos solamente nosotros o no soy solo yo como persona la que resuelve sus necesidades cotidianas, sino que esto se va escalando a una magnitud mayor en cuanto mayor sea el tamaño de la población. Entonces, al momento de tener conciencia, creo que podemos trabajar desde ciertos hábitos, ¿no? Sobre todo, reducir nuestra dependencia de los energéticos, ¿no? Eso sería básico. Reducir la dependencia que tenemos del coche, por ejemplo, ¿no? Tratar de caminar, tratar de usar bicicleta u otros medios que sean menos contaminantes, que no nos hagan depender de que haya petróleo, ¿no? Porque el petróleo, pues, es un recurso que se está cada vez escaseando más. Pensar en reducir nuestra dependencia de los energéticos, a no utilizar la luz todos los días que nos levantamos, ¿no? No es necesario que prendamos los focos al levantarnos, ¿no? Podemos pensar en otro tipo de energías para no depender de ello. Y bueno, pues tratar de reducir sobre todo esa dependencia.
En relación al ahorro de luz que usted menciona, el gobierno desde hace varios años ha implementado el programa horario de verano, en el cual se adelanta una hora el reloj. Mi pregunta es, ¿este tipo de programas ayuda de alguna forma a mitigar los gases que se provocan al utilizar la energía?
Sí, el cambio de horario es algo que como personas siempre lamentamos mucho, porque decimos, es que ni siquiera lo hemos reflejado en nuestro recibo de luz, ¿no? Pero por supuesto que tiene que ver directamente con estas formas de tratar de mitigar un poquito, de utilizar menos energía. Quizá, bueno, hay un problema de administración de recursos públicos, ¿no? Donde no vemos reflejado este ahorro energético en nuestro recibo de luz, pero es otro tipo de problemáticas. Pero en términos generales, hablando de cuestiones ambientales, pues por supuesto que puede contribuir un poco a mitigar y es parte de las acciones a las que están obligadas los gobiernos que ya se han firmado pactos internacionales para reducir estas emisiones de gas de efecto invernadero Y la apuesta es a mantener que esta temperatura no suba más allá de 2 grados hacia fin de siglo, ¿no? Hasta el momento, la temperatura en los últimos años, 30 años, ha aumentado 0.5 grados. Con esos 0.5 grados ya nos estamos muriendo de calor, sí, y estamos muy preocupados por las sequías y demás. Las consecuencias de que suba estas temperaturas cada vez a un ritmo más acelerado, pues Ángel, hecho que los líderes mundiales de todos los gobiernos se sienten a pensar en qué se puede hacer. Los científicos han previsto que si se mantiene este aumento en 2 grados, todavía podría ser un poquito controlable los efectos, ¿no? Aunque aún así se prevén cada vez huracanes más intensos, huracanes hasta de nivel 6, que son cosas que nunca hemos visto, ¿no? Y bueno, aún así quizá pueda haber todavía alguna salvación, pero si la temperatura sube más, ¿no? Es decir, 5 grados, prácticamente con 5 grados de aumento de temperatura ya no habría vida en la Tierra. Entonces, por eso las preocupaciones han llevado a que los gobiernos intenten medidas para combatir este incremento de temperatura, que es a lo que se le llama la mitigación.
El cambio climático global es la mayor amenaza que enfrenta la vida tal y como hoy la conocemos, porque eleva la temperatura promedio del planeta. Por pequeña que sea, la variación de la temperatura afecta el ciclo del agua, altera la frecuencia de los fenómenos climatológicos normales y hace más catastróficos los desastres naturales. A su vez, esto daña comunidades, cultivos y ecosistemas, rompiendo el equilibrio ecológico en el cual se sustenta la vida actual en la Tierra. Es por ello que se han de tomar medidas desde todos los sectores de la sociedad y en todos los países. Todos tenemos que contribuir a la disminución de las emisiones de gases invernadero. De esto nos platica a continuación la doctora Carla Zamora Lomelí, investigadora de COSUR.
Bueno, hasta el momento pues hemos planteado como un panorama que se vislumbra, podría ser muy dramático, esperemos que no lleguemos a eso, pero precisamente necesitamos el esfuerzo de todos nosotros, ¿no? Es decir, apostar porque podamos vivir en un entorno sano, y no solo nosotros y nuestras descendientes directos, sino en general la sociedad, ¿no? Por una parte, hay que tener una cultura de la prevención. Hemos visto, si hemos hablado, de que cada vez los fenómenos de la naturaleza nos van a golpear más fuerte. Hay que pensar una cultura de la prevención, por una parte. ¿Qué implica esto? Pues pensar en todos nuestros hábitos que están contribuyendo a aumentar la probabilidad de que estos fenómenos ocurran en función del aumento de la temperatura. Por una parte, un consejo que podríamos comenzar a hacer es a manejar nuestros propios residuos, separar la basura y, bueno, si el gobierno, ayuntamiento, municipal no tiene los medios o no ha pensado en cómo contribuir al reciclaje, pues hay muchos lugarcitos que en esta ciudad están trabajando con el reciclaje, entonces pues hagamos un esfuerzo por llevar, por decir, nuestro papel, nuestras latas, ¿no? Toda nuestra basura reciclable directamente a estos centros. Es una forma en la que podamos estar manejando nuestros residuos. Si tenemos la posibilidad también de manejar nuestros residuos orgánicos, los desperdicios que salen de la comida y demás a nuestra casa, manera de composta, y que sería una forma en la que podemos comenzar desde nuestra propia casa con la responsabilidad de los residuos que generamos. En el estado de Chiapas, aproximadamente generamos 800 gramos de basura al día por persona.
Demasiada basura.
Muchísima. Y pues si reducimos también nuestro consumo, o tratamos de consumir otro tipo de productos, por ejemplo, si consumimos más productos orgánicos, frutas, verduras, no solamente nuestro bolsillo, nuestra salud no los va a agradecer, sino también descomposición de los residuos. Y bueno, pues sí nos pueden ayudar. Otra medida que podemos tomar en nuestros hogares es la responsabilidad con los aparatos eléctricos, ¿no? Apagar las luces cuando no las estamos utilizando, desconectar los aparatos que no estamos usando. A veces apagamos la televisión, pero se queda ahí enchufada. Sí, parece que no está consumiendo, pero sí, les llaman los pequeños ladrones de la luz, ¿no? De repente vemos el recibo, ¡ah, carísimo! Pero si no, nomás vivo yo, ¿no? Pues sí, pero tenemos todos los aparatos enchufados. Entonces, bueno, también por nuestra economía, pues desenchufemos los aparatos cuando salgamos de casa y no estemos utilizando, pues justo el refrigerador a lo mejor, ¿no? Pero sí, sí, pensar en un refrigerador también. Ahora ya tienen una etiqueta que garantiza que los gases que cada que abrimos la puerta del refrigerador generamos gases también. No son visibles, pero están generando gas. Entonces hay aparatos que ya supuestamente están comprometidos con la eficiencia energética. Entonces, si tenemos la posibilidad económica de tener uno de esos productos de menor consumo energético, pues eso puede ser una medida importante. Aprovechar, por ejemplo, si usamos gas para calentar el agua, pues prenderlo un ratito y dejar apagado el gas cuando no lo estamos utilizando, bañarnos rápido además, cuidar el agua, es otra medida importante. A veces abrimos la llave de la regadera y dejamos correr el agua hasta que sale calientita, ya no. Entonces, pues un consejo muy sencillo es poner una cubetita ahí para captar esa agua y utilizarla después en otras cosas, ¿no? Cuando estemos carentes de agua, lo vamos a agradecer el haber guardado esa cubetita de agua. Uno lo valora mucho cuando ya no lo tiene. Otra medida es reducir también la gasolina a través del uso de vehículos. Y podemos compartirlo con nuestros compañeros de trabajo si vivimos en la misma zona y podemos irnos juntos en el mismo vehículo, pues aprovechémoslo. Las bicicletas también pueden ser una medida importante, pero para las bicicletas también es importante que haya un compromiso de quienes van manejando, de respetar a los ciclistas, pero también un compromiso con las emisiones de los vehículos. Por ley, porque la ley de cambio climático, los vehículos, las unidades de transporte, deben cumplir estándares de emisiones de gas, deben pasar por un programa de verificación vehicular. Yo pensaría que también los vehículos particulares deberían pasar por este tipo de verificación vehicular, ¿no? De verdad es muy lamentable ver cómo los camiones enormes de volteo están dejando estas estelas negras, ¿no? ¿A dónde van? ¿Qué estamos respirando? Pues seamos conscientes también de este tipo de emisiones. A nivel de escolar, hay algunos esfuerzos que se han hecho, por ejemplo, desde Ecosur, con algunos investigadores que están trabajando, por ejemplo, los huertos escolares, que es una forma en la que se enseña a los niños una relación más armónica con el medio ambiente, pero además a disminuir justo esta dependencia energética de donde tenemos la posibilidad de producir nuestros propios alimentos más sanos, alimentos que nosotros mismos estamos cultivando, que al mismo tiempo nos dan la satisfacción de comer nuestro propio jitomatito cosechado, ¿no? Entonces, esas medidas también son importantes y me parece un esfuerzo muy considerable el que se estén haciendo este tipo de medidas en algunas escuelas, como los huertos escolares. Consumamos también productos locales, ¿no? Tratemos de reducir la dependencia hacia las grandes tiendas de autoservicio. Pues también reduzcamos estas cadenas, ¿no? Rompamos un poco con estas estructuras de concentración de la riqueza y tratamos de ser un poco más sustentables, ¿no? Los esfuerzos hechos desde Ecosur, muchos de ellos, la mayoría, están encaminadas justo hacia tomar medidas de sustentabilidad. Bueno, la sustentabilidad no solamente implica pensar a futuro, sino también tiene un modelo de vida, ¿no? que implica mayor armonía, mayor pues también ahorro y cuidado de la naturaleza, ¿no? Y que esto tiene que ver directamente con nuestra forma de vida. En tanto cambiemos nuestros hábitos de nuestra forma de vida, estaremos contribuyendo también a disminuir estos gases y a que la vida en la Tierra pues pueda seguir existiendo un poquito más allá del 2100.
Desde la academia, pero sobre todo desde Ecosur, ¿qué se está haciendo en relación a este tema?
Pues hay distintos esfuerzos. Ecosur como una institución multidisciplinaria, ¿no? Donde habemos biólogos, sociólogos y muchas áreas de conocimiento, pues tratamos de ver la manera de colaborar también desde nuestras distintas especialidades. Quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, como en mi caso, trabajamos directamente con las comunidades precisamente para tener un diagnóstico de percepción de todos estos esfuerzos de conservación, porque justo no se trata de que la conservación sea algo que no se toque y quede ahí, o que sea un mecanismo de sanción, ¿no? Que genere miedo, entonces las personas ya no talan un árbol porque son 12 años de cárcel, sino se trata justo de generar claridad de la importancia de conservar, pero conservar no solamente en términos abstractos, sino pensar en lo que esto genera. La idea desde Ecosur es justo eso, trabajar con las comunidades, ¿no? Escuchar, no solo escuchar, sino aprender también de ellas y revalorar los saberes tradicionales que se tienen. Tienen mucho que decir las comunidades, tienen cuestiones muy importantes que se han estado haciendo y pues es algo que como sociedad tenemos mucho que aprender.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Para concluir con nuestro tema de hoy, les comento que el Acuerdo de París, aprobado en 2015, aspira a reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento global de la temperatura durante este siglo muy por debajo de 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. Así es, de que el contribuir a mitigar los efectos del cambio climático es tarea de todos y todas. Bien, amigas y amigos, por hoy concluimos nuestro programa de este jueves. Agradezco a cada uno de ustedes su sintonía. Los invito a escucharnos la próxima semana. Se despide de ustedes Elena Burguete Zúñiga. Hasta la próxima. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur. Un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!